Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Doy gracias a Dios por una oportunidad más que tengo de compartir con ustedes la palabra de Dios. Así que el día de hoy vamos a estar hablando, el sermón se llama Firmes y Sin Miedo. Vamos a hablar de una enfermedad que sucede hoy en día, que es muy común, más en estas naciones. Okay. Le voy a pedir que por favor abran sus Biblias en Filipenses 4. Filipenses 4, y vamos a comenzar desde el versículo 1. Si usted ya lo tiene ahí, téngalo listo. Vamos a leerlo juntos. Yo lo voy a leer, usted va acompañándome conmigo con la vista. Sin embargo, le pido por favor que incline su rostro y vamos a orar. Padre bendito, muchas gracias, Señor, porque tú nos has traído acá, Señor. Muchas gracias porque podemos leer tu palabra y, Padre, vemos en ella que tú nos motivas, que tú nos das aliento, Señor, para vivir firmes y sin miedo. Muchos, Padre Santo, probablemente estamos acá con cargas, con sufrimiento, con dolor, están pasando por consecuencias del pecado, están pasando por tentación o están pasando, Señor, por pruebas. Te quiero pedir, Padre bendito, que hables a nuestros corazones, que nos ayudes a recordar tu palabra y hacerla. Pongo este tiempo en tus manos, en el nombre de tu Hijo. Amén. Bien. Mi padre, primero Dios, ustedes tengan la oportunidad de conocerlo, es muy, muy parecido a mí. Es muy serio, es muy callado, es tímido. Es mi padre y heredé de él muchas cosas. Y puede hablar con él de muchos temas, pero hay un tema que no le gusta hablar y es el tema de la muerte. Yo estaba muy pequeño, y cuando yo le hablaba de algo, de la muerte, él decía, no quiero hablar de eso. Y con justa razón. Mi padre no sabe qué le va a pasar después de la muerte. Entonces es un tema que prefiere no tocar, es un tema que le da ansiedad a él, un tema que le da temor. Puede ser que nosotros vivamos en temor, que nosotros estemos pasando por una dificultad, estemos pasando por una ansiedad, algo que hemos traído en nuestro corazón. Y la ansiedad es algo tan común hoy en día que basta con usted subirse al bus, basta usted con subirse al tren y ver alrededor y va a ver todo tipo de caso clínico habido y por haber. Son problemas psicológicos que la gente anda llevando. Y eso, pues, nosotros no somos la excepción. La ansiedad es normal en nuestro cuerpo y sentir esos efectos de la ansiedad es normal. Apuesto que usted los ha sentido, puede ser que muy seguido. Por ejemplo, cuando alguien viene y le hace así aquí, siente bien, rico, ¿verdad? Porque sus músculos están tensos. Si usted ha estado perdiendo el apetito, el sueño, puede ser un síntoma de vivir con ansiedad. Se siente cansado todo el tiempo. Incluso algunos recurren al alcohol, recurren al cigarro o recurren a otras drogas para poder combatir la ansiedad. Quieren algo que inhiba el pensamiento, que dejar de pensar en sus problemas. Se está alejando de los demás o le sube a la cantidad de café. A mí me ha pasado, yo he estado en esa vuelta, empecé con 1, 2, 7 cafés, hasta que sentía que se me dormía la cara, ahí paraba. Por algo elegí este tema, Ansiedades es algo por lo que yo paso muchas veces en mi vida. Usted puede sentir emociones distintas, le cuesta concentrarse. No sé si le ha pasado, ha dejado llaves adentro de la refrigeradora, o le habla a la esposa y de repente se preocupa porque cree que perdió el teléfono y está hablando, ¿verdad?, con la esposa. Eso me pasó también. Tantas cosas que vienen de una sola vez y usted queda aturdido. Y esos son los efectos de la ansiedad que uno lleva día a día. Ese temor, ¿qué va a suceder mañana? ¿Qué va a suceder la otra semana? Ahora bien, Pablo toca este tema y se dirige a los filipenses, a los de la ciudad de Filipos, para darles palabras de aliento. Esta es la palabra del Señor, que nos dice cómo enfrentar nuestros problemas y no tener temor, incluso en los momentos más difíciles. Vamos a hablar un poquito de la iglesia de Filipos. La iglesia de Filipos, en el versículo 1:28, da la idea de que también estaba viviendo persecución, no como nosotros ahora en día. De hecho, Pablo estaba en persecución y los demás no era la excepción. Decía Pablo, pues a mí me alegra estar pasando por esto porque es ejemplo para ustedes, para que otros tengan valor cuando pasen por la misma situación. Y yo me imagino, si aquí nos anduvieran persiguiendo, eso generaría ansiedad. O sea, ¿qué pasa si pierdo mi libertad? ¿Sí? Pues estaba pasando la iglesia de Filipos por eso. También estaba discutiendo y les dice a los de Filipos, sean de un mismo sentir. No estén divididos, únanse. Y tercero, también estaban hablando de enemigos de la cruz. Al igual que en todas las iglesias, hay personas que simpatizan, hay personas que les gusta la religión, que vienen o tienen un motivo egoísta para seguir al Señor. No necesariamente porque sea su Señor, sino que quieren sacar un provecho de eso. Y hay gente, y esa gente pues siembra cizaña dentro de la iglesia y estaba tratando de convencer de otra doctrina a los de la iglesia de Filipos. Y todo esto causa problemas. Y Pablo quería mucho a esta iglesia, que creo que era de las primeras iglesias en la región de Damasco, si no me equivoco. Y comienza con Filipenses 4:1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Si usted, hermanos, quiere estar firme y sin miedo, lo que usted tiene que hacer es estar firme en el Señor. Y ahí se resume todo lo que vamos a ver, todo lo que vamos a estar escuchando durante el día de hoy. Pero comienza con así que. ¿Qué significa esta palabrita? Después de haber dicho todo lo anterior, vamos a hacer esto. Entonces, ¿qué fue lo que Pablo estaba diciendo en el capítulo anterior? Y si usted puso atención, lo leímos cuando pasó aquí el pastor y leímos todos juntos el capítulo 3, cuyo tema, este tema no es algo escrito, no es algo inspirado, pero el tema y la idea del capítulo dice, prosigo al blanco. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿En qué se resume el capítulo 3? Se resume en que todos nosotros buscamos una meta y una recompensa que es la misma, que es ser igual al Señor Jesucristo. Y así como lo dice el pastor, que un día todos vamos a estar graduados aquí enfrente, ya cuando el Señor nos haya llamado a su presencia y cuando por fin nos deshagamos de este cuerpo de muerte, en donde a veces hacemos las cosas que no queremos hacer, las cosas que detestamos, esas venimos haciendo. Cuando realmente pues, Ariel esté ante el Señor y sea como Él es, sin ningún temor, sin ningún problema, estar ante el Señor. Pablo dice, yo dejo todo lo que sea. Si en algo tengo que, puedo gloriarme en la carne, miren, estas son mis credenciales. 1, 2, 3, 4. Y sacó varias credenciales. Y dijo que todo eso era estiércol. con tal de acabar su carrera, con tal de cumplir con el llamamiento que el Señor había hecho. Así que Pablo quería a la iglesia fuerte, quería tener una iglesia fuerte. Yo quiero, hermanos, que ustedes estén firmes y sin miedo. Estemos persiguiendo ser igual a Cristo. En el capítulo 3, versículo 21, dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, así que, si vamos a estar firmes en el Señor, si vamos a perseguir esta meta, ¿qué tengo que hacer en primer lugar? Versículo, capítulo 4, versículo 2 de Filipenses. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y comienza. ¿Okay? Así que, aquí vamos. Si usted quiere estar firme y sin miedo, mis estimados, seamos de un mismo sentir en el Señor. En la iglesia seamos de un mismo sentir en un ambiente de paz y amor. No hay casualidades, y lo leíste hoy en día, Ligia, lo leyó en Salmos 133:1, que decía, mirad cuán bueno y agradable es vivir los hermanos juntos en armonía. Y recuerdo hace 7 años, yo se los había comentado una vez, uno viene asustado. ¿Se recuerda cuando vino por primera vez acá? A los que emigraron. Asustado de qué va a pasarme mañana, qué le va a pasar a mi familia. Aquí no conozco a nadie. La primera comunicación que yo tuve fue por email al pastor, en donde el pastor me dijo, no hombre, estás loco, venite. Me vine. Y entré, y cuando entré, estaban cantando los himnos que cantamos allá en Santa Ana, en mi pueblo. Y yo sentí, y estoy en casa. Eso es lo que sentí. Y desde el principio, hermanos, uno de ustedes, uno, me dieron ánimo, me dijo, estás loco, venite. ¿Okay? Me dio ánimo y nos venimos. Otros dijeron, ¿qué necesitas? Cualquier cosa que necesites, llámanos. ¿Qué necesitas? Y pues, llegaron, literalmente llegaron, y nosotros teníamos 3 cojines para sentarnos en la sala. ¿Sí? Y llegaron con las mesas, llegaron con un televisor, nos anduvieron llevando para arriba y para abajo, nos dijeron, nos trajeron camas, o sea, de todo. Estábamos consentidos por la iglesia. Cuando venimos, tal vez me sentía desanimado, tal vez no estaba creciendo. Vaya, Ariel, ¿qué estás haciendo aquí? Ahorita está discipulado, venite. Bueno, entremos a discipulado y comenzamos a recibir clases. Allá adentro, ok, ¿cómo vas a servir? ¿Cómo, y dónde puedo servir? Pues, ¿qué es lo que me apasiona? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Y me ayudaron y me echaron la mano para servir también. Eso se llama, mis hermanos, exhortación. En el versículo que hoy nos vamos a aprender y que ojalá nos hayamos aprendido en discipulado, dice que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos, sino que nos exhortemos unos a otros. Exhortación no es regaño, es una parte, pero no es regaño. Exhortación es darse ánimo, es levantar cuando alguien está caído, que puede ser que alguna vez lo va a estar, hermano, es muy probable, viene el otro y le echa la mano y vamos juntos. Eso es exhortar. Ser de un mismo sentir. Con Roger hace poco estábamos hablando de misión. ¿Ha visto la página de la iglesia? ¿Ha visto la misión? Dice, alcanzar a los latinos en Vancouver. Alcanzar a la comunidad latina en Vancouver para el Señor, para gloria de Dios. Entonces, hermanos, en los distintos ministerios que estemos, todos vamos hacia el mismo objetivo. Eso se le llama the big picture, ¿okay? El mismo objetivo. No puedo yo tener un objetivo específico, no puedo yo buscar algo específico para mi ministerio y olvidarme del resto de la iglesia. No puedo. Usted tiene que ver cuál es la big picture de la iglesia. Alcanzar la comunidad latina para Cristo. Y yo, con mi actitud, ¿estoy haciendo esto? ¿O puedo dar mi brazo a torcer con tal de alcanzar la comunidad latina para Cristo? Todos tenemos que tener un mismo sentir. Si usted quiere estar firme y sin miedo, en primer lugar, sea de un mismo sentir. El versículo 2 y 3 habla de lo mismo, ser de un mismo sentir en el Señor. Y estas dos personas, que creo que eran mujeres las dos, Sinti, que no me suena como de mujer, pero de mujer creo yo, y Evodia, estaban causando tan conflicto que quedó plasmado en la carta. Estaban haciendo tanto relajo que quedó plasmado. Hey, por favor, sean de un mismo sentir. Si usted siente otra cosa, póngase de acuerdo. Póngase de acuerdo. ¿Por qué? Porque al final todos seguimos el mismo objetivo. No podemos tener otra misión distinta. Continuamos al versículo 5. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. La palabra significa de gentileza, tiene significados como gentil, amable, paciente, tolerante. ¿Te conocen así? ¿Paciente? Le quedo viendo a mi esposa, aprovecho. Gentil, amable, paciente, tolerante. Me tiene mucha paciencia. Considerando a los demás como superiores a uno mismo. Hermanos, si nosotros queremos ser gentiles, si queremos ser tolerantes, que nos salga de corazón, se requiere humildad. Y la Biblia que habla al respecto, que consideramos a los demás como superiores a nosotros mismos. Así lo dice. Si el otro hermano se considera también, lo considera usted superior como a usted mismo, estamos bien. Ahí todo va a estar paz. Pero si el otro no lo considera, no lo considera usted como superior a usted mismo, pues ahí como que no vamos a estar tan bien. No se va a cumplir lo que está en lo que hablamos en el versículo anterior de vivir juntos en armonía. ¿Sí? Usted tiene que ser humilde. Mírenme a mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Quién dijo eso? ¿A quién andaban buscando nosotros? A Jesús. ¿Como quién queremos que ser? A Jesús. No se puede decir, y ya lo dijo mil veces el pastor, así soy. ¿Okay? Tenemos que cambiar. Somos nuevas criaturas. Si nosotros somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron. Y todas son hechas nuevas. Y usted lo puede hacer porque el Señor le da la fuerza para eso. Entonces, sea de un mismo sentir. 2, sea amable, sea humilde. Y vamos a ver en ese mismo versículo, la parte final dice, el Señor está cerca. Siguiente. Por nada estéis afanosos. Fe en el Señor. La predicación del miércoles mencionaba Juan Carlos, ¿qué es lo que tenemos que tener? Fe en el Señor. Y dice, el Señor está cerca, así que hermanos, no se preocupe por nada. El Señor está cerca, así que hermanos, no se afane. Y la palabra cerca, en griego, significa lo que significa hoy en día, cerca de espacio y cerca de tiempo. Okay. Acá los de la primera fila, yo los tengo más cerca que a los que están allá al final. Y es exactamente el mismo sentido en este caso. Hermanos, el Señor está cerca, así que no se preocupe por nada. El Señor está con usted, así que no se preocupe por nada. La manera en que nosotros vemos nuestros problemas es un reflejo de cómo nosotros vemos a Dios, de cómo usted conoce a Dios. ¿Escuchó eso? La manera en que nosotros manejamos y vemos nuestros problemas es una manera de cómo nosotros vemos a Dios. Por ejemplo, si creo que Dios está lejos, ¿qué voy a ver yo en mis problemas? Que nadie está pendiente de mis problemas. Que yo tengo que salir a como dé lugar de mis problemas. Confiar en mi inteligencia y en mi fuerza para salir de los problemas porque Dios está lejos, si yo lo veo lejos. Si yo creo que a Dios no le importa lo que me pasa, si es muy pequeño, si creemos que Dios solo está viendo las cosas que están pasando a nivel nacional, a nivel mundial, y mis problemas son muy insignificantes para Él, usted va a vivir angustiado. Si usted cree que Dios está para complacer sus peticiones, cualquiera que usted pida, como que si fuera una lamparita mágica y que sale el mago y le concede 3 deseos, mis hermanos, estamos en aprietos. Vamos a tener mucho, mucho estrés. Si creemos que Dios se le salen las cosas de las manos y que muchas veces tiene que recurrir al plan B, hermanos, vamos a pasar por ansiedad. La manera en que nosotros vemos a Dios es un reflejo de cómo nosotros también vemos nuestros problemas. Mateo 10:29 al 31 dice: ¿no se venden 2 pajarillos por 1/4? En la Nueva Versión Internacional dice, y si lo pones mejor, la Nueva Versión Internacional dice: no se venden, usted sígame en la versión que está leyendo, ¿no se venden 2 gorriones por 1 monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Yo me acuerdo que andaba buscando un versículo, yo creía que decían hojas. Ok, ¿dónde es que dice el versículo hojas? No cae ni una hoja en la tierra sin que su Padre lo permita. Y me pongo a ver en internet y un montón de gente pensaba lo mismo. Y dicen, no, no hay versículo que diga ese tipo de cosas. Pero Mateo 10:29 dice, si se venden 2 gorriones por 1 monedita, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. ¿Considera usted importante que un gorrión caiga muerto? Siguiente versículo. Y les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza, si alguna vez tuvo, para que sea más impactante lo que dice el versículo. Piensen en eso. Continuemos. Así que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones. No hay insignificancia en su vida. Todo lo que sucede en su vida, Dios le tiene puesto el ojo. La cosa es descubrir el propósito de Dios en lo que nos sucede. ¿Cómo vemos nosotros a Dios? ¿Lo vemos nosotros como el Señor? ¿Se recuerda? Hay unos cantos que dicen, haz de mí lo que quieras. Y a veces eso sucede. Híjole, pero está muy fuerte cuando vemos que estamos pasando por situaciones difíciles. Entonces, tener fe en el Señor. Conocer a Dios es esencial para estar firmes y sin miedo. Hermanos, ¿cómo cree usted que va a conocer más al Señor? ¿Cómo? Leyendo, escuchando palabra. ¿Usted cree que el Señor va a venir y se le va a revelar en sueños? ¿Se le va a revelar de alguna otra manera? Dice que hoy en nuestros tiempos el Señor se ha revelado a través de su palabra. Si usted anda buscando sentir por acá, sentir por allá, ¿sí? Vaya la palabra del Señor. Ahí está cerca lo que el Señor quiere que haga usted. Ahí está. Entonces tenemos que conocer más a Dios. Muchas veces acá se recurre a hablar con otras personas, ¿sí? Tengo este problema, ayúdame. Y más las culturas de acá recurren al psicólogo, que no digo que esté mal, pero confiar 100% psicólogo, tengo un problema, al psicólogo. Tengo un problema con los pastores. Tengo un problema con mi mejor amigo, mi mejor amiga. Hermanos, en lugar de buscar qué es conocer más al Señor, buscar al Señor que tiene la soberanía y el poder sobre cualquier poder por el que usted está pasando. Y ahí está la clave. ¿Ha escuchado usted en Efesios 6:15? En Efesios 6 se habla de la armadura. Y en Efesios 6:15 dice específicamente, y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Las botas romanas, mis estimados, eran como los tacos en el fútbol. No estoy hablando de tacos de comer, estoy hablando de los zapatos de soccer, de fútbol, ¿sí? Los de béisbol ocupan los mismos tipos de zapatos. Tienen como tarugos, tienen como ya pines, lo que sea. ¿Y qué lo permite hacer eso? Estar firme. ¿Recuerda qué es lo que dijo al principio el apóstol? Estar firme. Efesios también fue escrito por Pablo. Y él menciona de estar firme. ¿Y estar firme con qué? Con el evangelio de la paz. Estar firme. Ese es otro término romano donde dice, le dicen a los soldados, ok, aquí todos firmes, aquí guarden sus posiciones y nadie va a dar un paso atrás. Ok, aquí, o les digo yo, se retiran o aquí nos morimos todos. Pero estar firme, defendiendo la posición. Y dice que nosotros nos calzamos con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Y el evangelio de la paz es que nosotros somos pecadores, todos nosotros íbamos hacia el mismo lugar, y que Dios pagó el precio por nuestros pecados para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando el Señor le ha dicho esto y usted lo recibe en su corazón, ¿qué le dice? No te voy a dejar ni desamparar. Se me está olvidando el español. Siquiera aprendiera más inglés, pero no. No te voy a desamparar. Dice que te va a tener en tu mano y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie la puede arrebatar de mi mano. Hermanos, lo que nos calza a nosotros, lo que nos hace estar firmes, es saber que el Señor no está lejos, el Señor está cerca y ahora está de su lado. Así que si Dios está con nosotros, ¿quién va a estar contra nosotros? Versículo 6 de Filipenses, de Filipenses 4 dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y aquí se ven varias palabras de oración que tiene que ver, por ejemplo, petición tiene que ver con oración y tiene que ver con ruego. A veces nosotros tenemos peticiones más específicas que otras. A veces le pedimos al Señor con todo el corazón. A veces estamos orando en general. Pero cualquiera que sea su petición, es normal que nosotros recurramos hacia el Señor en oración. Señor, mi hijo está pasando por este problema. Por favor, te pido ayuda. ¿Okay? Estamos siendo bien específicos ante cualquier situación. Pero si se da cuenta, aquí no está hablando específicamente de cómo pedir, no está hablando de exactamente la oración, está hablando de la actitud en la oración. ¿Cómo dice al final? Con acción de gracias. Hermanos, no lleguemos ante el Señor diciéndole, ¿por qué me has hecho esto? Señor, no te entiendo, no sé lo que está sucediendo. Y usted puede ser franco con el Señor, es su Padre. Pero dice que ante toda petición usted llega ante Él con acción de gracias. Y si usted está pasando por un gran problema, esto no va a estar tan fácil. A menos que nosotros sepamos y reconozcamos que el Señor es soberano sobre nuestras vidas y que Él está obrando para un propósito en específico. Que Él está obrando para perfeccionarlo y hacerlo un mejor cristiano. Primera de Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, les dé firmeza, les dé fuerza y les dé estabilidad. Y después dice, a Él sea la gloria. Muy bonito versículo, en donde, si hermanos, lo que estamos nosotros, por lo que estamos pasando nosotros es una consecuencia del pecado, sepa que el Señor lo va a corregir, porque al quien ama, Él corrige, ¿Y para bien de quién lo hace? Al Señor no se le escapa nada de las manos, incluso nuestras metidas de pata. ¿Qué cree que pasó en el huerto del Edén? ¿Se le fue de las manos al Señor? Es para que nos pongamos a pensar. Cuando usted se mete en pecado, ¿se da cuenta de cuál fue el resultado y cuál fue la acción del Señor? ¿Cambió usted después de eso? Porque si no cambia después de eso, de haberse dado en la torre y después de haber sido castigado, está igual que el Junior. ¿Entiende? Que dice, usted no aprende, y volvemos a darle para que aprenda. Entonces, nosotros tenemos que confiar en el Señor, tener fe. Y en el versículo 7 de Filipenses 4, dice, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros llegamos con un corazón agradecido? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Se dio cuenta? Dice, después que usted haya pedido al Señor con agradecimiento y el Señor le dé las cosas que pidió, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. No dice eso. No dice el resultado de lo que usted haya pedido. No dice. Usted dice, dice en la Biblia que usted solo pide con agradecimiento. Usted ruega con agradecimiento. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El Señor nos enseñó a orar. Y en la oración dice, pues no se haga, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. ¿Qué significa eso? El Señor una vez oró también de las oraciones finales en su ministerio acá y dijo, yo quiero esto. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. La voluntad y la misión de Dios era otra. Y a veces van a suceder cosas en nuestras vidas que, hermanos, tal vez hasta que estemos enfrente de Él la vamos a entender. Que tal vez hasta que estemos en su presencia, yo le voy a preguntar, Señor, ¿y por qué esto? Ah, ok. Pero ahorita confío en Él. Confío en Él. Ese es el resultado también de un corazón agradecido. ¿Qué tipo de paz es? Dice, paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que no es natural. Es una paz que ni siquiera nosotros, los hermanos de la iglesia, lo vamos a lograr entender. Vamos a decir, vamos a pensar, algo le pasa a este. O sea, el hijo, la hija, está pasando por esta dificultad y lo veo, la veo tan tranquilo, la veo tan tranquila. Está pasando por una enfermedad que yo ni me la imagino y está pidiendo por otros en la oración. ¿Qué está sucediendo ahí? No nos cabe en la cabeza. Dice que la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿De quién es esa paz? Es de Dios, que se la da a usted como un premio por la petición agradecida. Sobrepasa todo entendimiento y esa paz no la va a encontrar usted en ningún libro, no la va a encontrar usted en ninguna vacación. Es más, después de que se gaste toda la plata en la vacación, el día siguiente se le viene otra vez todo el estrés encima. No, la paz no la va a encontrar del consejo de una persona. No estoy diciendo que es malo buscar consejo. Esa paz Dios se la va a dar usted. Estamos hablando de tener ser de un mismo pensar, de comunidad. Estamos hablando de gozo, amor. Hablamos también de humildad. Estamos hablando también de amabilidad, de fe y de gratitud. Y la paz de Dios, ¿qué es lo que hace esa paz de Dios? Guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué tipo de pensamientos? No puedo, no sirvo para esto. Estoy decepcionado de mi vida, estoy decepcionado de mis problemas, el Señor no me escucha, el Señor me ha dejado, esto no lo puedo realizar, todos esos pensamientos negativos, todo eso que nos causa ansiedad, qué voy a comer, qué va a vestirse mi gente, qué, o sea, dónde vamos a vivir, todo eso, el Señor lo va a guardar sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Otro término militar es guardar. En la casa donde nosotros vivimos en el sótano, el dueño tiene un pitbull grande y se sienta en la puerta de la casa y se sienta con el pecho inmenso y se sienta así. Nadie entra ahí, nadie. No hay un alma que tenga el valor de poner un pie adentro. Y cuando yo llego con la capucha por la nieve o por el agua o la lluvia y que siento que no me conoce, le empiezo a decir desde bien lejos, honey. O sea, da temor entrar ahí. Está guardando la casa. Dice, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y guardará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. En conclusión, ¿cómo vamos a enfrentar las situaciones difíciles de nuestras vidas? Amor en la iglesia, siendo amables y humildes, fe en el Señor, reaccionando a nuestros problemas con agradecimiento, y la promesa es que la paz de Dios va a estar con nosotros. Durante la Guerra Civil Española, hicieron un experimento, y fueron a ver todas las clínicas en donde estaban todas las personas que estaban pasando por un gran nivel de ansiedad, y querían ver el efecto de la guerra sobre la ansiedad. ¿Y qué cree que pasó? Se curaron todos. Las clínicas quedaron vacías. Entonces, ¿qué es lo que sucedió ahí? Se percataron de que la gente se les olvidó sus preocupaciones más pequeñas por una preocupación mayor. Y se les fue ese tipo, se les fue la depresión. ¿Por qué? Porque dejaron de pensar en sus situaciones más pequeñas. Mis estimados hermanos, nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. No venimos a acumular cosas. Ya, nuestra misión en la tierra es reflejar al Señor, es llevar su palabra, es la gloria de Dios al final. Cuando nosotros quitamos la vista de esa misión, se nos va a venir todo tipo de preocupación. Pero cuando nosotros ponemos la vista en el Señor y confiamos en Él al 100%, sea cual sea nuestra dificultad, cuando tenemos confianza en Él, cuando nos gozamos en Él, cuando venimos y le pedimos y sabemos que de todas maneras el Señor nos va a cambiar y nos está perfeccionando, hermanos, esa paz va a estar con nosotros. Incline su rostro. Padre bendito, muchas gracias, Señor, por este día. Muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ante toda situación, Señor, tú estás obrando en nosotros. A los que te amamos, Señor, tú nos has dado ese amor, Señor, porque tú nos amaste primero. No merecíamos nada de ti, Señor. Y sin embargo, a ti te agradó hacerlo. Señor, te pido por mis hermanos que están pasando por una situación difícil, por sus matrimonios, por sus hijos, por su trabajo, y especialmente, Señor, por su vida espiritual, por su relación contigo. Porque yo sé, Padre bendito, que si nosotros estamos cerca de ti, si nosotros ponemos nuestros ojos en ti, Padre Santo, tú nos vas a dar esa paz, ese fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz. No queremos sentir ansiedad, Señor. No queremos sentir temor. Queremos sentir paz. Padre bendito, hay muchas personas acá que tal vez no te conozcan. Ten misericordia de ellos, Señor. Haz un milagro como has hecho con muchos de nosotros, Señor. Lo que para nosotros es imposible, Señor, para ti no lo es.
Seguimos orando. Gracias, Señor, por el mensaje, por recordarnos, Padre, que tenemos que estar firmes, sin importar lo que esté sucediendo. Tenemos que ver ese blanco perfecto que eres tú. Señor, queremos orar por los amigos que nos visitan por primera vez. Aquellos que han estado batallando solos. Los hijos de Dios tenemos a Dios cerca. Él está con nosotros. Él pelea por nosotros. Pero amigo, usted que está acá, no está por casualidad. Dios quiere estar más cerca de usted que nunca. Y por eso ha permitido que en esta hora usted nos acompañe. Si usted no le ha entregado su vida a Jesús, quiero decirle, Él lo trajo. Para que usted pueda orar, pueda decirle, Señor, aquí estoy. Mis hermanos diáconos están caminando por los pasillos para orar con usted y por usted. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, dice, serás salvo. Entréguele su vida a Jesús. El mensaje era para usted, para que usted se diera cuenta de cuán importante es para Dios, de que Él lo ha estado esperando. Amigos, si usted no le ha entregado su vida a Jesús, este es el día para que usted pueda recibirle, para que usted, ahí donde está, pueda hacer esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Señor, me arrepiento. Gracias doy a Dios por enviar a Jesús a morir en mi lugar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la vida de mi hermano Eliezer, su familia. Gracias por los que hicieron el tiempo de estar en esta tarde, Señor. Ayúdanos a poder recordar tu palabra, a ponerla en práctica en el momento necesario, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.